Fuga de Radio.
Titulada The Laboratory of the Future, el laboratorio del futuro, y curada por la arquitecta y novelista ganesa escocesa Leslie Loco, la Bienal de Arquitectura de Venecia 2023 inaugura el 20 de mayo la 28ª Exposición Internacional de Arquitectura. Uruguay está presente con la propuesta En Ópera, escenarios futuros de una joven ley forestal, con Facundo de Almeida en comisión y la curaduría de Mauricio López, Matías Carballal, Andrés Gova, Sebastián Lambert y Carlos Casacuberta. Estamos en contacto con Mauricio López y Diego Morera desde el Jardín de la Bienal. Ya se encuentra allá el equipo uruguayo. Mauricio y Diego, bienvenidos.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo andan?
Muchas gracias por estos minutos acá en Fuga de Radio. Cuéntenos, ¿cómo vienen los preparativos para la inauguración de este sábado y un poco qué aire se respira en ese espacio donde se encuentran ahora?
Bueno, mira, por suerte estamos muy bien con los preparativos. Está todo pronto acá en nuestro pequeño pabellón de Uruguay que tenemos en el Giardini de Venecia, que es el lugar más importante de la Bienal. Es un privilegio tener este pabellón acá, junto con los más importantes países del mundo, en este evento que es el más importante de la arquitectura también, que se da cita cada 2 años acá en Venecia. El ambiente que, imagínate, acá dentro de todos los pabellones hay un trabajo arduo, hay muchos que están terminando ahora, y bueno, nosotros por suerte tenemos todo bajo control, estamos muy muy contentos.
Exacto. Uruguay además es uno de los 3 países latinoamericanos que cuenta desde hace más de 60 años con un pabellón propio dentro del recinto del llamado Il Giardini, los jardines de la Bienal. ¿Cómo ha sido un poco la evolución y cómo luce ahora este espacio del país?
Hola, ¿cómo andan? Sí, Uruguay, Brasil y Venezuela son los países latinoamericanos que tienen presencia en los Giardini. Los demás países que participan del continente lo hacen en otro lugar que se llama el Arsenale, que es un lugar más parecido como al Latu, digamos, en versión veneciana, ¿no? Uh-huh. Que hay como lugares separados, pero que no son pabellones. La transformación del espacio, que es un espacio chico comparado con otros pabellones, pero que está bueno, ha sido como bastante radical, porque lo transformamos, tiene como una antesala muy pequeña, después una sala, y transformamos la sala como si fuese en un escenario de teatro, o se siente como entrar así, literal, en un espacio de un teatro. Están todas las paredes con un terciopelo negro, como si fuera un telón de teatro que cubren todas las paredes. El techo está pintado de negro, hay una luz muy tenue, y después en una esquina, cuando entras, hay un espejo gigante de madera, que ahora si quieren les contamos un poco el porqué de esto, donde hay una proyección que parece un avatar que se mira al espejo y nos canta, y después una pantalla gigante de grandes proporciones en una pared que está enfrente al espejo, donde también aparece un video de grandes proporciones que estas dos piezas dialogan. En el medio hay como un banco de madera, que son unas piezas de madera que se usan para construir, que la gente se puede sentar encima. Y después hay ramas y partes como de bosque que están tiradas por el piso como si fuesen, como si hubiese terminado recién como una cosecha de un bosque, que están dando como una escenografía que completa la obra. Entonces se siente de verdad como entrar en un escenario.
En un escenario, porque hay un diálogo con otras disciplinas, ahora vamos a hablar de eso, pero antes vayamos un poco a la temática, ¿no? El tema que seleccionado para este envío a la Bienal, que es escenarios futuros de una joven ley forestal. Cuéntenos un poco cómo es abordado por la propuesta el tema de la ley forestal.
Mira, nosotros tuvimos un planteo como desde un principio muy claro, desde nuestra disciplina, la disciplina de la arquitectura, hay diversos intereses y uno de ellos es entender como muchas escalas de repercusión de diversos sucesos, ¿no? Uno piensa en arquitectura y puede pensar en edificios, pero al mismo tiempo hay territorios, hay paisajes, hay infraestructuras, hay muchas escalas que nosotros como arquitectos relacionamos para poder, al tender nuevas relaciones, poder entender estos fenómenos. Para nosotros, la realidad de hoy de Uruguay, a partir de del cambio de matriz productiva que está pasando hoy por hoy, de que por primera vez en la historia las exportaciones de la industria de la madera van a superar a las exportaciones de carne, en un país que no, se autodefine, tiene un rasgo identitario muy fuerte ligado con esa producción ganadera, digámosle, ¿no? De Hernandarias acá. Hoy eso está revirtiéndose a partir de fenómenos muy, muy, muy fuertes que se están dando en Uruguay, que tienen que ver con lo que es la forestación y las grandes inversiones de las plantas de celulosa, que están, son como hitos en la historia de Uruguay. Entonces, hoy hay un momento clave en la historia del país y, obviamente, hay muchísimas escalas que están teniendo repercusiones. Entonces, el poder entender esto es clave para nosotros. Y vimos que hay un inicio, quizás, de todo esto identificable, que es la ley forestal del 1987. Entonces, esa ley, como entendida como una infraestructura, tiene agencia, tiene repercusión, interactúa con muchísimos actores en muchísimos niveles y genera cambios. Entonces, nos interesaba mucho poder tener, además, un vehículo expresivo, mucho más democrático, digamos, que un vehículo específico arquitectónico de transmisión de información, como planos o cosas que quizás no cualquiera puede entender, lo llevamos a un lugar de entendimiento más universal que tiene que ver con esto, de generar un medio que integra las visuales, que integra la música, que integra un montón de cosas. Y toda nuestra investigación además surgió de que no es que nosotros tenemos una idea y la plasmamos como quien escribe un ensayo para un doctorado, sino que levantamos muchísima información, estudiamos mucho a través de entrevistas, hicimos 21 entrevistas a un gran espectro de personas, de expertos en la materia, gente desde que tiene que ver con la llegada de las primeras plantas de celulosa a Uruguay y está hoy en la industria de la celulosa, a personas que hablan de derecho ambiental o personas que son bioquímicos o biólogos. Entonces, con todo ese marco tan grande de información, obtuvimos mucha información que tratamos de canalizar en las preguntas que esta ley se hace, que bueno, son un poco válidas, le responden los dos medios que Diego menciona, del espejo y la pantalla grande, dialogan entre sí, en donde la ley se pregunta cosas que he hecho y en la pantalla grande aparecen con una potencia muy fuerte intervenciones también acompañadas de música de una generación nueva de artistas afro-uruguayos. Una generación muy, muy nueva, eso nos interesa mucho, como sangre muy nueva, con visiones, con inquietudes y todo, que acompañan producción gráfica de Exceso Colectivo, que son los artistas visuales, que ponen sobre la mesa justamente esas escalas de repercusión.
Exacto.
Entonces, eso como sí. Algo muy fuerte en el tema en visual, de sonido y de mensaje.
Bien, sí, exactamente, un poco lo que resalta, ¿no?, de todo el trabajo que vienen haciendo y que se va a poder ver allí en la Bienal, esta cuestión de cómo justamente se entrelazan un montón de lenguajes para generar una presentación bien conceptual en torno a estos distintos temas que desean abordar y que no están, como bien lo planteaban desde el principio, ¿no?, mismo, no estrictamente vinculado solamente a la cuestión de la arquitectura, sino que abordan varias cuestiones de la actualidad, incluso del país, con respecto a estos temas. Es bien interesante además cómo deciden hacer un vínculo estrecho con el tema del arte, esto que vinculaban de lo visual, de la música. Podríamos profundizar un poco por allí, por ejemplo, esto de la participación que tiene también Carlos Casacuberta. ¿Cómo fue tomar ese rumbo artístico en una Bienal a priori de arquitectura?
Sí, bueno, con Carlos Casacuberta el equipo está conformado por el estudio y él, y es como un mano a mano, ¿no? O sea, como un trabajo totalmente en conjunto y en paralelo, cada uno desde su expertise, y ha sido como sumamente, sumamente rico. Todo esto parte, como esto que comentaba Mauricio, de una idea de entender que la arquitectura se tiene que comunicar de otras formas como las está haciendo si quiere de verdad ser discutida y debatida como por un público general más amplio que el pequeño mundo académico o el pequeño mundo del circuito arquitectónico que hay en Uruguay y en el mundo también. Entonces, para eso existen muchas formas de hacerlo y bueno, nosotros estamos experimentando con esta, que es una posibilidad entre muchas otras, que es trabajar en una versión de una ópera, digamos, que no es una ópera en sí, pero que es como una excusa para agarrar este tipo como de dispositivo cultural que tiene algo con lo colonial también, que es la ópera, y transformarlo en otra cosa, acá en Venecia, justo aparte, ¿no?, que está en Italia, para para que también comunique arquitectura. Porque, bueno, la ley, esta ley forestal, no en ningún momento habla de arquitectura, ella misma después en la letra de la ópera lo dice, pero, y por lo que hemos ido averiguando, cuando se redactó no hubo ningún arquitecto, etcétera, y la ley va a tener repercusiones más allá de lo territorial y lo urbano en, por ejemplo, cómo se va a construir en el futuro, ¿no? O sea, empieza a haber una industria más desarrollada de la construcción en madera en el Uruguay, hay una empresa muy gigante nueva que va a traer una tecnología nueva al Uruguay, que es el CLT, que es un tipo de tecnología que dicen que es el hormigón del siglo XXI. Entonces, estas repercusiones, que en realidad llegan 35 años después de la redacción de la ley, tienen que ver como con un mundo mucho más amplio que el mundo pequeño de la academia arquitectónica. Entonces, dialogar con todos estos mundos al mismo tiempo y ampliar el debate para que este debate sea lo más abierto posible, es como toda una misma estrategia en la que el medio, cómo se realiza, y el tipo de discusión que estamos proponiendo, los diálogos, etcétera, todo como que va en el mismo sentido.
Eso es un poco lo que tienen planificado para los meses que se vienen, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros ahora vamos a inaugurar acá, pero también es muy importante para nosotros que todo esto se discuta en Uruguay, porque muchas veces la gente no se entera de lo que pasa acá en Venecia, a veces es muy difícil como llegar con algo que está acá al público uruguayo. Entonces son la Bienal está abierta 6 meses y la idea es tener actividades en Uruguay en los meses que viene para poder discutir o debatir y también imaginar, proyectar posibles futuros como este laboratorio que se propone en la Bienal en torno a este tema con estudiantes uruguayos, con jóvenes profesionales y con demás público que quiera participar, ¿no? Porque es un tema, como decíamos, muy amplio. Pero nos importa siempre mantener también una mirada como desde lo arquitectónico, ¿no? Porque a veces todo se mezcla, pero nosotros seguimos tipo estando en una Bienal de Arquitectura y teniendo que hablar desde ahí, desde lo espacial, lo territorial, etcétera. Entonces, bueno, va a ser un poco la excusa encontrarnos en torno a esto para poder hacerlo en Uruguay y poder abrir el debate allá.
La propuesta en ópera fue presentada a través del estudio creativo InstMapa. Cuéntanos un poco de qué se trata y con qué proyecto se trabaja dentro de esta plataforma.
Mirá, es un poco interesante eso, la conjunción de estas dos como entidades. MAPA es un estudio de arquitectura, yo soy uno de los socios, uh-huh. Diego trabaja con nosotros hace mucho tiempo. Siempre fuimos, desde nuestros comienzos, como tuvimos una mirada, intentando mirar los bordes de la disciplina, el lado cultural de la disciplina, siempre intentamos en nuestros proyectos integrar otro tipo de mirada que no sea simplemente la resolución técnica de los desafíos que se nos presentaban, y haciendo diversas cosas. Entre cosas locas que hemos hecho, nos hemos nosotros organizado nosotros mismos workshops en San Pablo, con algunos amigos que tenemos por allá, workshops de proyecto en San Pablo, donde estudiantes de universidades de San Pablo participaban y nos interesaba mucho el resultado académico del intercambio, o abrir nuestro estudio asiduamente, invitando diversas personas que nos interesaban, bueno, la temática que desarrollaban en su profesión, a que nos cuenten un poco de lo que estaban haciendo, y fueron más de un ciclo que hemos hecho de esa manera. Entonces, en un momento entendimos que teníamos que darle cuerpo y darle identidad a esa parte del estudio, que éramos un poco nosotros mismos, que cuando dejábamos la mesa de dibujo, es un poco antiguo el término mesa de dibujo, pero cuando, ¿no?, se entiende, cuando dejamos la mesa de dibujo, nos dábamos vuelta y pensábamos en estas cosas diversas. Entonces le dimos cuerpo, asignamos como horas más fijas de la gente del estudio, y nosotros mismos teníamos un cajón mucho más definido donde canalizar estas inquietudes, uh-huh. Y así nació Inst, que de algún modo es una guiñada como a lo instantáneo, al institucional, al instigador, a un montón de... Es una raíz interesante, y Inst tiene, dentro de su corta vida, tiene algunas investigaciones bastante interesantes, algunas entrevistas a artistas internacionales como el holandés Theo Jansen, o algunas emisiones de algunos fascículos analizando algunas obras clave de la producción del estudio en relación a su relación con la industrialización y la arquitectura, o haciendo lanzamientos, un llamado internacional a neologismos para redefinir las palabras de nuestra época. Entonces, realmente ahí encontramos como una un binomio y un poder separar lo que es la producción arquitectónica, que le interesan la dimensión cultural de la arquitectura, pero separándolo una entidad a otra, que puede tener más libertad creativa.
Claro.
Entonces, así, de esa manera, intentamos como convivir y poder desdoblarnos un poquito, de una manera un poco más coherente. Entonces, INC puede buscar financiamiento para cuestiones netamente culturales, y ya no es un estudio de arquitectura pidiendo financiamiento para cosas culturales, que sería un poco raro. Entonces, al separar estos dos mundos, conseguimos como una muy interesante como vías de escape complementarias pero paralelas. Entonces, eso es un poco la historia de MAPA e INC, que trabajan juntos y a veces trabajan separados.
Ya anunciaron entonces que van a haber actividades acá en Montevideo, en diálogo con la exposición allá. ¿En qué redes recomiendan que sigamos para estar al tanto de cómo se va desarrollando todo y todas las actividades que se vienen?
Bueno, sobre todo en el Instagram, en la cuenta de Instagram de INC, que es muy complicada de decir, pero es INC, con unas barritas en el medio, pero supongo que si pones INC, te sale. También en la cuenta de MAPA, que es MAPA ARC, y en la página web del proyecto, que es más fácil, está así, que es enopera.uy.
Bien, ahora
todo el material, también si quieren profundizar ahí, creo que está bueno.
Ahora compartimos esos links entonces en historias de Uniradio también. Mauricio López, gracias. Y Diego Morera, muchísimas gracias, fue un placer charlar con ustedes.
Gracias a ustedes por la iniciativa, que como decíamos, de la difusión, que es difícil muchas veces que esto se difunda en Uruguay, ustedes... están haciendo parte de ese trabajo y nos pone muy contentos.
Muchas gracias, muchos éxitos este sábado.
Bueno,
hasta luego, gracias.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.